Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El Senado surge en 1824 como un cuerpo legislativo destinado a representar la diversidad de los estados de nuestra nación y a mantener un equilibrio de los poderes en un México federalista. Desde entonces ha sido la voz de la pluralidad, velando por los intereses de las mexicanas y los mexicanos para crear leyes justas e igualitarias. Celebremos juntos 200 años de la instauración del Senado.
Senado de la República.
¡Miren! ¡Es Fernando Platas, el campeón de clavados!
¿Cómo lo hiciste para ganar tu medalla?
Obvio, entrenar mucho.
Sí, pero lo más importante para ser un campeón es poner en práctica 3 puntos para una gran salud desde pequeños. Llevar una alimentación saludable sin comida chatarra. Practicar actividad física de manera diaria. Hazte chequeos preventivos de manera oportuna. Tú también puedes ganar una medalla si te lo propones. Niñas y niños sanos hoy, adultos sanos mañana.
IMSS.
Es nuestro aniversario y en Office Depot tenemos las mejores promociones. Laptop Acer Aspire Lite de 8 GB de 9,999 a 7,999 pesos. En Office Depot, al 28 de abril.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a solo 24,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Abril 24, aplica restricciones.
Peugeot Rifter es el vehículo familiar que necesitas. Descubre su versatilidad y gran espacio interior, con capacidad de hasta 7 pasajeros. Estrénala con un año de seguro gratis y comisión por apertura de regalo. Cap promedio de 31.8% sin IVA. Vigencia al 30 de abril de 2024. Detalles en peugeot.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
El viajecito precioso se va a ir a la chingada el 1 de octubre. Él lo ha dicho, no yo. ¿Qué les quiero decir con esto? Estas facultades extraordinarias que le están dando a la presidencia, no se las están dando a él. Se las están dando a los siguientes presidentes que históricamente van a gobernar este país.
No hay nadie. Bueno. Cuando se estén inundando, ¿qué le voy a decir? No hay nadie.
Es lo que justamente pasaría si se sigue reivindicando una concepción de democracia como la democracia deliberativa que no está en nuestra Constitución.
Me gustaría precisar que el artículo 26 de la Constitución establece el sistema de planeación democrática y deliberativa y es la regla que le da al Congreso para fundamentar sus normas.
Así las cosas.
8:03 en este miércoles 24 de abril. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros a partir de esta hora. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. Saludos a la gente de Guadalajara, de Monterrey, a los que nos escuchan hasta Mérida. Un abrazo también a la gente de Veracruz. Saludos hasta Saltillo, por supuesto. A Los Cabos, por acá varios mensajes. También desde Acapulco, gracias. Oaxaca, por supuesto. ¿Cómo extrañamos Oaxaca? Vamos a mandarle un beso y un abrazo a toda la gente que nos escucha por allá, por Oaxaca, y por supuesto también a los que están en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en el Estado de México, Querétaro, Puebla. Bueno, ya lo saben, estamos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos en Facebook, estamos en Instagram y lo escuchamos en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Por acá, varias llamadas. Dice Virginia Rojas, saludos para Gaby. Javier, ¿cuál es el libro de este mes? Ah, para el libro del Club de Lectura. Es un libro de cuentos de Mariana Enríquez. Se llama Un lugar soleado para gente sombría. Es un libro de Mariana Enríquez que estaremos leyendo y estaremos platicando el viernes 3 de mayo. Me parece que es viernes 3 de mayo. A ver, déjenme checar por acá. Pero bueno, pues es justamente ya la siguiente semana, el viernes. Este libro de cuentos
de terror. Digo, ya que estamos hablando de lecturas de libros. Esteban Lobato también anda por acá. Gracias, gracias por saludarnos. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos a Gaby, que anda en una diligencia laboral, pero ya estará con nosotros el día de mañana. Salvador Ramírez nos felicita del gallo. El gallo, ya saben que todos los días a las 6 de la mañana nosotros ponemos por acá el gallo de todos los días. Entonces, el del miércoles, bueno, pues es una edición de mi querido Charlie de la Mora. Te felicitan por acá, Charlie, Salvador Ramírez y también Estela Dorantes. Gracias, gracias por sus llamadas. Y todos estos temas estarán el día de hoy.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas. En Así las Cosas.
Hace unos minutos platicamos con el senador del Club Popular, Emilio Álvarez y Casa. Hablamos sobre la reforma a la ley de pensiones, pero también sobre este informe que se presentó ayer sobre el incendio ocurrido en la estación migratoria en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023. ¿Se acuerda de esta tragedia monumental? Bueno, pues se presentó justamente el día de ayer un informe que es brutal, que habla de un sistema fallido, de una violencia sistemática en contra de los migrantes en este país. Un informe que se hizo desde Fundación para la Justicia, desde Asylum Access, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, también desde Derechos Humanos Integrales en Acción, y que fue presentado el día de ayer en el Senado, que se llama No nos dejen morir aquí. Esto fue lo que nos dijo el senador Emilio Álvarez y Casa esta mañana sobre este informe que no podemos dejar pasar.
Este no es un hecho aislado, es literalmente algo que no debió suceder. Y lo que nos refrenda con mucha certeza es que México optó por una política migratoria que criminaliza a las personas migrantes, Javier. Es decir, México no solo ha optado por el uso de las Fuerzas Armadas contra los migrantes, sino que tiene una serie de cadenas de violaciones a los derechos humanos. Y es muy importante lo que nos dice este informe. Hay una cadena sistemática.
A ver.
Por ejemplo, ya cuando entra a condiciones de la de estación migratoria, no solo hay abuso de la fuerza, hay tratos crueles, inhumanos y degradantes, hay solicitudes de dinero.
Bueno, pues era la voz de Emilio Álvarez y Casa. Ahorita compartimos, por supuesto, la entrevista completa. En materia política, interesante lo que se publica hoy desde el Universal, un par de encuestas enfocadas, una en Yucatán. Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Yucatán, ¿por quién votaría? Pues bueno, lleva la ventaja Renán Barrera Concha, que es del PAN-PRI-PANAL, con 43.1% de las preferencias. Joaquín Guacho Díaz Mena, de Morena PT-PBM, con 36.3%. Renán Barrera aventaja, dice el diario Universal. Y también hace la pregunta en Monterrey: si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Monterrey, ¿por quién votaría? Mariana Rodríguez, 37%. Adrián de la Garza, del PRI-PAN-PRD, 30%. Así que bueno, pues esto también como parte de la información. También le damos seguimiento a esta declaración que destaca hoy el diario Reforma en su portada: México es campeón en fentanilo. ¿Quién lo dijo? No lo dijo Estados Unidos, lo dijo la Fiscalía General de la República. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, Felipe de Jesús Gallo, reconoció que la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas ocurre de manera industrializada en el país. Esto de acuerdo con la agencia Associated Press. La declaración dice: México ha sido campeón en la producción de metanfetamina y ahora fentanilo, y ha sido el mayor proveedor de riqueza y poder para diferentes organizaciones criminales. Por supuesto, toma relevancia esta declaración después de tantos meses, casi años, del presidente López Obrador diciendo que no existen laboratorios clandestinos, que no existe una producción por parte de grupos de crimen organizado de fentanilo que viene desde China. Bueno, pues hoy México es campeón de fentanilo, lo dice una autoridad desde la Fiscalía General de la República. Y no soltamos tampoco la violencia ocurrida en Celaya, en Guanajuato, que se reportó otra vez regresamos a Guanajuato, después de que se publicara esta nota el día de ayer sobre una violencia en contra de paramédicos. Y que bueno, pues le ha dado la vuelta prácticamente a la agenda nacional, después incluso de las propias declaraciones del presidente, en donde dice: pues sí, sí tenemos problemas de violencia en ese estado, que vaya Latinus, que vayan los de derechos humanos a tratar de resolverlas. La noticia tiene que ver con eso,
con cómo Celaya vivió una jornada de violencia. Dos paramédicos fueron asesinados durante un ataque casi simultáneo a tres ambulancias particulares. Esto ocurrió hace un par de días desde Guanajuato. Y quien nos tiene el reporte es nuestra extraordinaria Blanca Mireles, corresponsal de W en ese estado. Blanca, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Pues así es, efectivamente, y de nuevamente lamentamos los hechos sucedidos el pasado lunes, donde dos paramédicos jóvenes que venían de un servicio fueron atacados primero a balazos y posterior prendieron fuego a la ambulancia que ellos manejaban. Posterior a esto, esto fue en la colonia La Trinidad, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, que se reportaron las detonaciones y posterior el incendio de esta ambulancia. Posterior, hace aproximadamente unos 40 minutos de esa hora, se reportaba otro ataque a otras ambulancias justo a unas dos colonias de donde se suscitó el primer hecho, en donde en esta ocasión solamente fueron daños materiales de dos unidades, dos ambulancias. Sin embargo, pues bueno, fue una fuerte movilización que se tuvo en la zona, así como movilización de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal y posterior la Fiscalía General del Estado, quienes lamentablemente pues no han dado más información de estos hechos y dan con los responsables de este ataque o hay algún indicio en la investigación. Sin embargo, pues estamos nosotros a la espera y obviamente paramédicos de Celaya y de los alrededores han mostrado en redes sociales pues su solidaridad, así como también han vuelto a poner que los paramédicos o los servicios de emergencia no están pues con la violencia y que tampoco son parte del conflicto, que ellos actúan para ayudar a la ciudadanía sin importar color, raza y más. Hasta el momento es la única información que se ha dado, no se ha pronunciado tampoco el fiscal del estado. Sin embargo, pues estaremos nosotros al pendiente para darles información a todos ustedes a través de lo que salga después de este hecho.
¿Alguna línea de investigación del por qué el ataque a las ambulancias? ¿Se había visto antes, Blanca, algún tipo de amenaza hecha previamente por parte del crimen organizado contra paramédicos, contra ambulancias?
Mira, actualmente y al menos después de este hecho suscitado, las ambulancias son de una empresa privada. Lo que pudiera darse que serían objeto a lo mejor de alguna extorsión. Es lo que hasta el momento se ha manejado, pero no se ha confirmado absolutamente nada. Como tal, a algunas empresas como lo que son, ya que conocemos a nivel nacional, Cruz Roja, Bomberos o eso, no había habido ninguna amenaza hasta al inicio de año, como ya lo habíamos comentado, el asesinato del bombero de Pipe en ese momento por los ataques, pero como tal amenazas, pues no había habido. Sin embargo, como estas son ambulancias privadas que se dedican a los traslados y muchas veces apoyan cuando no hay suficientes ambulancias en algunos servicios, no se había dado. Sin embargo, no sabemos si realmente es la extorsión la línea de investigación. Estaremos a la espera de que la fiscalía sea quien nos dé esta información, Javier.
Bueno, de verdad, preocupante y lo que genera también este tipo de ataques, Blanca, el hecho, por supuesto, de que compañeros pues salgan a hablar en voz alta, pero que dejen de hacer su trabajo también después del miedo, después de estos ataques hechos el lunes pasado, pues veremos cómo afecta en un estado en el cual, insistimos, vamos enterándonos poco a poco de diferentes esferas que son atacadas diariamente por parte del crimen organizado. Gracias, Blanca, por supuesto, apreciamos muchísimo tu reporte. Gracias.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente. Buen día.
Al pendiente. Pues ahí está Blanca Mireles, corresponsal de W Radio en Guanajuato. ¿Cuántas veces regresamos a Blanca en la semana? De tantas noticias con violencia política también. Hoy leo en el Universal de 8 columnas, 15 estados en riesgo de que crimen intervenga en elección. En lo que va del proceso electoral suman 386 agresiones contra candidatos y políticos, 501 víctimas. Ya es el proceso más violento, esto lo dice Integralia. El diario Milenio de 8 columnas también con una nota que tiene que ver con violencia política, con escolta 767 candidatos. Esta semana se sumaron 110. Vámonos directamente hasta Tijuana, donde está nuestro corresponsal Ernesto Eslava. Ernesto, hablamos de violencia política, ¿qué sucedió por allá? Adelante.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues sí, te comento que lamentablemente el lunes se hace evidente o se hace notar Baja California en este panorama que comentas de violencia en contra de los candidatos, en contra de políticos que están propiamente pues ya en campaña. A principio pues hablar acerca del caso de Daniela Salgado, una candidata a reelección precisamente por el Partido Revolucionario Institucional en Ensenada, en donde, bueno, pues ella a final de cuentas pierde su patrimonio, incendian su automóvil, las cámaras de seguridad revelan un poco el modus operandi de cómo es que pues los delincuentes se agarran, llegan a, se estacionan muy cerca y de alguna forma, bueno, pues incendian este automóvil, esta camioneta, pues prácticamente cerca de la, ahora sí que de la medianoche, ya cercano al martes cuando llegaron las autoridades pues para tomar los primeros indicios, pero pues la investigación hasta ahí, hasta el momento, se ha quedado. Por otra parte, está el asalto en contra del candidato a la presidencia municipal de Ensenada, también pero por el partido Movimiento Ciudadano. Un hombre es captado por las cámaras de seguridad del domicilio, de cómo entra, ingresa hasta la recámara donde estaba durmiendo el candidato y su pareja, y pues logra robar pues diferentes joyas, logra propiedades, pero pues a final de cuentas afortunadamente no pasa a las lesiones, ¿no? El doctor Trejo Dosar, bueno, a final de cuentas, bueno, inició esta denuncia, expuso ante los medios de comunicación algunos de los videos, algunos de las capturas precisamente de pantalla para poder identificar a el responsable de este asalto, que a final de cuentas él comentó que este incidente, él quería pensar que era un caso aislado, que no tenía nada que ver con algún tema político, pero pues a final de cuentas es parte como de las agresiones. Y comentarte que aquí en Tijuana, bueno, sí, está el candidato de Morena a la presidencia municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, que recordar que, bueno, la alcaldesa Montserrat Caballero, por cuestiones meramente internas del partido Morena, pues no logra la reelección. Ella todavía sigue pernoctando, sigue durmiendo dentro del cuartel, y este candidato, el partido de partido Morena, pues ya solicitó incluso las escoltas por parte de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, ese es de alguna forma el panorama. No dio más detalles sobre si ya había recibido alguna denuncia o alguna amenaza o tal, pero sí, de acuerdo a las autoridades electorales, pues sería el segundo personaje o el segundo candidato en Baja California que estaría solicitando de manera local precisamente esta protección, de acuerdo al secretario de Seguridad Pública del estado. Pues al final de cuentas es el panorama que vivimos actualmente, Javier.
Bueno, pues estaremos al pendiente. Ernesto, hoy se publica en la página 6 del diario Reforma una encuesta justamente en Tijuana. Dice la encuesta del Grupo Reforma: lidera Morena en Tijuana. Si hoy hubiera elecciones para alcalde de Tijuana, ¿por quién votaría? 60% Ismael Burgueño Ruiz de Morena Verde, y bueno, pues de esta alianza, y 14% del PAN, María del Carmen Flores, una diferencia muy, muy importante. Se llevaría, pues parece, carro completo Morena por allá. Y respecto a lo que estamos comentando, de los siguientes temas, ¿cuál cree que debe ser la prioridad del próximo alcalde de Tijuana? Seguridad pública, 52%. Congestionamiento vial, 14%. No hay duda de la preocupación que tienen en Tijuana en este momento. Y bueno, pues hacen un análisis también en esta encuesta de la economía, de la situación de la familia. Y ante la pregunta, en los últimos 12 meses diría que en Tijuana la violencia ha aumentado, 69% piensa eso. La inseguridad, 69% ha aumentado, y la presencia del crimen organizado, 67% ha aumentado. Pues bueno, queda claro los temores, la preocupación de la gente en esta encuesta del Grupo Reforma sobre la inseguridad en Tijuana, Ernesto.
Sí, ahí es muy importante lo que destacas, principalmente con lo de las encuestas, porque la candidata del Partido Acción Nacional, digo, cabe recordar que aquí la alianza PAN-PRI-PRD de manera local no está consumada, cada uno de los partidos lleva sus propios candidatos, y el PAN es la que lleva a Mari Carmen Flores, que Mari Carmen Flores fue durante más de 20 años jefa de información de Noticieros Televisa aquí en Tijuana, y tuvo, bueno, de hecho tenía como esta firma de Mari Carmen Flores. Y bueno, además, bueno, fue compañera de Lourdes Maldonado, ¿no? Dio nada más como para poner.
Claro, pero ahora sí, ¿quién es Lourdes contexto, Maldonado? ¿No? Por favor, repítenos y danos un poco más de contexto a los
Lourdes escuchas. Maldonado, una de las periodistas asesinadas hace 2 años, y así que, bueno, acudió incluso a la mañanera a solicitar el apoyo de la Presidencia de la República directamente al presidente López Obrador por sentirse amenazada por el actual senador y, bueno, también candidato a reelección por el Senado, Jaime Bonilla Valdés, pero él va por el PT, no va por Morena, ¿no? Entonces, ahí también igual, de manera divisoria, Bonilla trató como de pues marcar una distancia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Es decir, aquí realmente hay una evaporización o dispersión del voto, por así llamarlo, porque de manera local cada partido pues decidió como muy pocos hacer alianza realmente, ¿no?
Okay.
Sí, es muy curioso. Y lo que tú comentas en torno pues a la movilidad, pues un tanto se debe a las obras que se están llevando a cabo en la ciudad, que sí han colapsado diferentes vialidades. Hay personas que hacen hasta 2 horas para llegar a su hogar, cuando Ciudad de Tijuana pues no es tan extensa como para pensar en estos tiempos. Además, bueno, pues el tema de la, que es un problema que ya hemos visto, el tema de la migración binacional, ¿no? El hecho de pues muchos norteamericanos o mexicoamericanos que ya no les alcanza la economía para vivir en San Diego y están haciendo lo que le llaman el move to Tijuana, es decir, vivir en Tijuana y, bueno, cruzar todos los días hacia los Estados Unidos, y eso genera pues filas tremendas de pues prácticamente 7-8 kilómetros, lo que se traduce en 4 horas de espera para poder acudir a escuelas, a sus trabajos. Y a este fenómeno incluso se le está conociendo como Tijuana Pijamas, es decir, pues las personas binacionales que duermen en Tijuana solamente.
Okay. Bueno, pues ahí está interesante el fenómeno, Ernesto, y por supuesto agradecemos tu excelente reporte. Gracias, Ernesto, y un abrazo.
Un abrazo, Javier. Saludos también a Gaby.
También un abrazo. Ahí está Ernesto Eslava, nuestro corresponsal desde Tijuana. Y bueno, pues hemos dedicado este bloque justamente al tema de la violencia política. Lo que hoy aparece en las distintas portadas, y no queremos soltar este gran proyecto que se publicaba hace algunos días, hace algunas semanas, que se llama Votar entre Balas. Nos hablaban de los datos, del porcentaje, de cómo causa temor, por supuesto, a la votación, cómo podría influir que haya una violencia política, haya ataques a candidatos, que haya amenazas también a diferentes partidos en este proceso electoral, cómo afecta directamente a la sociedad. Teníamos el reporte de nuestro querido Manu Ureste desde Guerrero, nos platicaba pues eso, cómo se vive en medio de una tensión de violencia. Y si se pueden hacer campañas políticas. Esta semana tuvimos esta imagen el domingo pasado de Claudia Sheinbaum detenida cuando iba en su convoy, detenida por un grupo de encapuchados que quisieron darle un mensaje. Al parecer se trataba de un grupo de autodefensas. ¿Cómo es hacer política en un estado tan violento como Chiapas? Y también hay que voltear a ver a Veracruz. Y nos da mucho gusto que justamente esté esta mañana, ahora, en el estado de Veracruz, Manu Ureste, reportero Animal Político. Manu, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Pues encantado, como siempre, estar aquí con ustedes y con el auditorio.
Pues cuéntanos un poco ahora, ¿qué has visto en Veracruz? Ya nos platicaste Guerrero. ¿Cuáles son las promesas de campaña en Veracruz? ¿Cómo se lleva una campaña en un estado también pues acechado por la violencia, Manu?
Mira, aquí en el estado de Veracruz, que por cierto salió el reportaje publicado ayer, por si lo quieren leer, sí, los radioescuchas. Aquí yo he visto como, digamos, cosas diferentes a Guerrero. En Guerrero, si bien creo que ha sido hasta el momento el caso más representativo de cómo los candidatos mismos te dicen aquí para hacer campaña hay que pedirle permiso al narco, en Veracruz he visto como varios tipos de violencia diferentes. Sí, la violencia del crimen organizado. Por ejemplo, fuimos a un municipio pequeño que se llama Cazones, en el norte del estado, ya cerca de Poza Rica, pasando Poza Rica, y donde hace apenas un par de semanas un grupo armado llegó y aventó cuerpos destazados frente al ayuntamiento, una imagen terrible, y donde en 2021 un candidato a la alcaldía de Movimiento Ciudadano fue pues asesinado a escasos días de la votación, y que ha sido el único caso en la historia del país que un candidato asesinado apareció en la boleta porque no había tiempo para cambiar las boletas y ganó el candidato pues asesinado. Evidentemente pues se quedó un sustituto, que también hubo ahí un problema con el partido y el candidato, pero bueno, el caso es que ganó. Y también estamos viendo en Veracruz el tema de la violencia institucional. Eso es lo que nos decían también el Movimiento Ciudadano, que déjame decirte, fueron los únicos que quisieron hablar con nosotros, el resto de los partidos los buscamos y no hubo respuesta, pero Movimiento Ciudadano nos decía que se habla mucho de la violencia, sí, que sufren mucho los candidatos también la violencia como cualquier otro ciudadano, pero que se habla poco de la violencia institucional. Y aquí tenemos el caso muy representativo de la señora Angélica Sánchez. No sé si recordarán nuestro radioescucho, ella es una ex jueza ya de ahí de Veracruz que tuvo muchos problemas, claro, que incluso estuvo encarcelada, claro, claro. Sí, porque... Sí, sí. Ajá. Porque, pues bueno, el gobernador incluso la acusó públicamente de que liberaba a delincuentes y fue una decisión polémica en la que liberó a una persona acusada de homicidio. Al poco tiempo fue detenida y fue encarcelada. Finalmente pudo salir, pero aún así ella está sujeta todavía a que tiene que ir a la fiscalía, que la requieren a cada rato, tiene que interrumpir su campaña por eso. Y ella sí ha sido de las dos personas que hasta el momento han pedido seguridad en el estado de Veracruz de candidatos. Es una de esas dos personas que pidió el apoyo de la Guardia Nacional. Y creo que tenemos un corte de audio, por si quieren que lo escuchemos, sí. Y ahorita lo comentamos.
Vamos a escuchar justamente, vamos a escuchar este audio. A ver, adelante, Memo, por favor.
No, pues imagínense qué garantías iba yo a tener.
Ninguna.
No las iba a aceptar. De plano, o mejor no aceptar la candidatura. Porque no confío absolutamente en seguridad pública del Estado. Están totalmente manipulados por el Ejecutivo y por la Fiscalía, porque la Fiscalía les arregla sus informes policial homologado, ahí se los arreglan ellos. Entonces no hay garantías de nada.
Mira, interesante como tú dices, la escala de violencia en los diferentes estados, tal vez lo que veíamos en Guerrero, cómo se pide permiso al crimen organizado y cómo en Veracruz se ve una violencia desde las autoridades, o sea, cómo algunas, una voz tan importante como justamente ella diciendo, es que no creo en la Secretaría de Seguridad, no creo que me van a brindar seguridad incluso para poder seguir adelante, mano.
Exacto, es algo, por eso decía que creo que en el caso de Veracruz hay elementos nuevos en esta investigación de Votar entre balas que publicamos en Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, me pareció un enfoque distinto, ¿no? Y por ejemplo yo le preguntaba, bueno, ¿de quién tiene usted de miedo, ¿no? Y me decía la candidata, dice, desgraciadamente tengo miedo tanto del crimen organizado como de las autoridades, porque no dudaría de que en el gobierno de Veracruz pueda haber quien opera a través de la delincuencia organizada para perjudicarme o perjudicarnos. Y la delincuencia organizada, que ha hecho cosas atroces en el Estado, pues es capaz de cualquier cosa por dinero o por seguir controlando las zonas bajo su dominio. Es decir, hay candidatos que tienen miedo del uso, no solamente de la violencia institucional, sino de que alguien, digamos, en el aparato político, por así decirlo, pueda utilizar al crimen organizado pues para quitarse a opositores, ¿no?
Perdón, es que
lo cual es muy grave.
Ya no sabes qué es peor, ¿no? Perdón, Manu. O sea, no sabes si toca fondo Guerrero cuando tiene que pedirle al crimen organizado pasar por ciertos lugares, hacer campaña, o candidatos en Veracruz que dicen, es que tenemos miedo incluso de rivales políticos que puedan usar al crimen organizado o que usen a las propias instituciones de seguridad para amedrentarnos. Entonces, vaya, insisto, la escala del nivel de violencia política en este país no deja de sorprendernos, Manu.
Así es. Y bueno, también en esta crónica, como te decía, tenemos como varias aristas diferentes. También tenemos el caso de Manuel Hernández. Él no era candidato, era aspirante por Morena a la alcaldía de Misantla, también en Veracruz, como un par de horas de la capital Jalapa, en la zona más montañosa. Y bueno, él fue pues también brutalmente asesinado pues cuando iba en su camioneta, salía del ayuntamiento de Misantla y en el trayecto a su pueblo natal, en un tope, ahí lo estaba esperando una persona en una moto que se acercó y le aventó 7 disparos. Y también no está todavía claro, evidentemente esto sería pregunta para la Fiscalía, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan la Fiscalía y los tiempos, pero ahí platicamos con gente que lo conocía, gente muy cercana a este aspirante Manuel Hernández, de qué pudo haber pasado, si había recibido amenazas del crimen organizado, y nos decían que no había recibido amenazas del crimen organizado, pero que también el temor muchas veces es a los propios, bueno, pues eso, clase política que puede usar al crimen organizado pues para eso, para quitarse a gente de encima. Y por eso había una persona que me llamó mucho la atención que decía, una persona que lo conoció al aspirante, decía, mira, aquí hay personas que por unos 50.000 pesos matan a otras así de fácil. Chasquea los dedos. Esto, estoy leyendo parte de la crónica. Por eso, aquí hay miedo a tus rivales políticos, miedo al narco, miedo al gobierno y miedo hasta de que se te acerque a alguien en un tope y pues te mate, ¿no? O sea, es un poco el sentimiento que están viviendo tanto la población general, también hay que decirlo, pero también como los candidatos y candidatas que se tienen que mover por el estado de Veracruz para hacer campaña. Por eso saben que hay un miedo generalizado a todo, a las autoridades, a los rivales políticos y hasta de que se acerque alguien en una moto, en un tope, y te pueda sacar una pistola y ahí se acabó todo, ¿no?
Bueno, pues ahí está el miedo y ahí está crónica, esta fotografía. Ahorita compartimos a través de nuestras redes tu trabajo, Manu, pero muchas te gracias. agradecemos esta crónica también en audio y en voz. Gracias, gracias por acompañarnos y por esta información. Un abrazo, Manu.
Un abrazo nada más, muy rápido decir que la semana próxima va a estar disponible la crónica del caso de Guanajuato, que como saben pues está muy delicada la situación de violencia en esta zona concreta en la que estamos también ahora, en Celaya, y va a salir la próxima semana esta tercera entrega de Votar entre Balas para que puedan estar pendientes.
Bueno, pues estamos al pendiente. Así es, gracias, Manu.
Saludos.
Un abrazo, pues ahí está Manu Ureste, lo conocen bien, es reportero de Animal Político y bueno, pues yendo al lugar y contrastando la realidad con el tema de los números tan preocupantes de votar entre balas. Ahora le tocó al estado de Veracruz. 8 de la mañana con 31 minutos. Comentábamos que hace algunas horas, y sí, varios por acá nos han escrito, de este nombramiento, de este galardón a Joan Manuel Serrat. Así se anunciaba en la madrugada de nuestro país, al mediodía de España, este reconocimiento a Joan Manuel Serrat. Vamos a escucharlo.
Presidido por Miguel Zugaza Miranda y actuando de secretaria Sandra Rotondo Urcola, acuerda conceder por unanimidad el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 a Joan Manuel Serrat por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal. En el trabajo de Serrat, de honda raíz mediterránea, se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad.
Bueno, pues ahí está. Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Y por eso estamos poniendo canciones de Serrat el día de hoy en este programa. Desde muy temprano, desde las 6:30, estamos escuchando a Serrat. Y esto es parte del disco Cuba le canta a Serrat de 2005. No hago otra cosa que pensar en ti, se llama la canción. 8 de la mañana con 32 minutos. Pausa y regresamos. Que pensar en ti. Se me ocurre nada.
Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme.
Al regresar, en Así las Cosas.
Es miércoles de la sección de North America Way. Enrique Perret hablará de las implicaciones sociales y económicas de los baby boomers en Estados Unidos.
Así las Cosas.
En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Te informo que al momento continúa la afluencia máxima en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B. El intervalo entre el paso de los trenes es de un tiempo aproximado de 5 a 6 minutos. Anticipa tu salida. En el resto de la red se mantiene con afluencia alta y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra ofreciendo servicio. Y para una mejor movilidad, recuerda permitir el libre cierre de puertas, ya que al forzarlas se daña su mecanismo y llega a provocar demoras en el servicio. Continúa informado en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radio Polis. W. Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Peugeot Rifter es el vehículo familiar que necesitas. Descubre su versatilidad y gran espacio interior, con capacidad de hasta 7 pasajeros. Estrénala con un año de seguro gratis y comisión por apertura de regalo. CAP promedio de 31.8% sin IVA. Vigencia al 30 de abril de 2024. Detalles en peugeot.com.mx.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Abril 24. Aplica restricciones.
El tiempo de los censos económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. INEGI.
Es nuestro aniversario y en Office Depot tenemos las mejores promociones. Todos los escritorios y sillas participantes a solo $1,299. En Office Depot, al 28 de abril.
¿Me puede surtir esta receta?
No la tengo, señor. Es un medicamento extranjero y hace mucho tiempo que no la surten.
Otra vez recorrí media ciudad y no tiene la medicina de la abuela.
En el Partido Verde proponemos crear laboratorios nacionales para producir medicamentos de calidad y bajo costo y garantizar su abasto en los sistemas públicos de salud.
Desde que las medicinas se fabrican en México, siempre nos surten.
Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde.
Habla Claudia Sheinbaum. El segundo piso de la Cuarta Transformación es más ciencia, más energías renovables, más carreteras, más puertos, más trenes, más acceso al agua, más conectividad, más innovación, más educación, más salud, más cultura, más deporte, más bienestar. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Soy Santiago Taboada. Hoy la ciudad no funciona. La inseguridad, la falta de agua y un metro que se cae a pedazos. Pero ya nos quitamos la venda de los ojos. Recuperaremos nuestra ciudad. Nos tienen miedo. Se encierran, se esconden. Pero ni con sus claras incompetencias van a detener el cambio que viene. Somos la resistencia. Somos el cambio.
Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición va por la Ciudad de México.
Vota PAN.
W Radio presenta una nueva edición de Foro W.
Santiago Taboada, candidato de la coalición, va por la CDMX a jefe de gobierno de la Ciudad de México.
En entrevista con Javier Risco.
Jueves 25 de abril, 6 de la tarde.
Al aire y en digital por wradio.com.mx.
Y nuestra aplicación gratuita para móviles.
Tú decides.
Tú eliges mejor.
En W Radio.
Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones?
Uy, mija, pues déjame checo los días.
¿Ya se te olvidó o qué?
¿Qué?
Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco.
Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T.
Esta campaña es tuya. Tú me trajiste aquí y vamos a ganar.
Haz tu campaña. Pinta tu barda, tu ventana, tu coche. Haz tus cartones y presúmelos. Ponle todo el corazón. aquí los mejores espectaculares son los tuyos.
Sin miedo al éxito, sin miedo a ganar.
Por un México sin miedo, Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Otra vez no hay agua, ¿verdad?
No, vamos a tener que pedir otra pipa.
Pues sí te lleno el tinaco, pero te cuesta 900 pesos.
¿Qué? Además de que no nos llega, ¿nos cobran por surtirnos el agua?
En el Partido Verde proponemos que el gobierno te instale un sistema de captación y filtración de agua de lluvia y te paguen la pipa de agua en época de sequía.
Y ahora que empiecen las lluvias con su nuevo sistema de captación, ya ni me va a hablar.
No, pues no.
Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde.
Con Mercado Pago recibes el dinero de tus ventas al instante. No importa si tienes una cafetería, un salón de belleza, un restaurante u otro negocio. Lo que importa es que tengas tu dinero siempre a la mano para todo lo que tu negocio necesita. Mercado Pago. Pide tu terminal. Términos y condiciones en mercadopago.com.mx.
Sofi, ¿esta piña estará lista para mi jugo?
No soy experta, pero...
Les ayudo. Miren, la piña perfecta debe tener un aroma intenso y un color amarillo vibrante. Además, debe ser suave al tacto.
En Miércoles de Plaza, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en... Miércoles
de Plaza. W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radiopolis. W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
15 estados en riesgo de que crimen intervenga en elección.
Reforma.
México es campeón en fentanilo. Fiscalía General de la República.
Milenio.
Con escolta 767 candidatos. Esta semana se sumaron 110.
Excelsior.
Senado alista aval al fondo de pensiones.
La Jornada.
Va la ley de amnistía contra los pactos de silencio.
El Financiero.
Prepara estrategia de revisión del T-MEC.
El Economista.
Tarifas arancelarias a 544 productos.
Citibanamex trae para ti Madonna en concierto en el Palacio de los Deportes. Presenta.
The North American Way.
Pues un encuentro como este es para que sigamos avanzando en la integración económica.
The North American Way. Con Enrique Perret.
En Así las Cosas.
¡Háblele! 8:42 y ya lo escucharon, ya está con nosotros The North American Way con mi querido Enrique Perret. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javier, ¿y tú?
Bien,
¿cómo andan
bien,
por allá?
Bien. Todo en orden. Acá en México, seguramente lo sabes, estás muy al pendiente de todo lo que sucede por acá. Bueno, pues con lo que va a pasar con el aval al Fondo de Pensiones del Bienestar, ha sido tema en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Qué va a pasar con la gente que deje de trabajar? ¿Qué va a pasar con su Afore? Hoy llega al Senado, lo más seguro es que con la mayoría que tiene Morena se apruebe, que van a ir hasta la Corte, pero en fin, este tema importante, la situación económica de las personas en retiro en nuestro país. Y me parece que el tono por allá también en Estados Unidos, dentro de esta campaña, que ya es una campaña rumbo a la elección presidencial en noviembre, pues también tiene que ver y también está en la agenda de Washington, querido Enrique.
Así es, Javier, y por eso decidí compartirles un poquito los datos de los famosos baby boomers.
A ver, primero, ¿quiénes son los baby boomers?
Primero, ¿quiénes son los baby boomers? Bueno, pues son todos aquellos que nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1946, digamos, y por ahí de hasta 1960, hay quienes hasta lo llevan a 1965, o sea, casi 20 años, Javier. Okay. Y vaya, son niños que crecieron, niños jóvenes, que crecieron en un ambiente de mucha bonanza, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Había muchos factores que los hacen muy particulares. Se cree que nacieron 79 millones de niños en esas dos décadas, Hoy todavía hay 70 millones de esos, pues hoy adultos, adultos mayores. La mayoría de ellos, Javier, la mayoría van a llegar a su edad de retiro, los 65 años, en estos años, ¿no? Muchos ya empezaron, los que nacieron en el 46, empezaron a, digamos, a jubilarse o a retirarse en el 2011, pero todavía hay muchos que están llegando, que además son la mayoría, que están llegando a su edad de retiro. Eso no quiere decir que se vayan a retirar todos de un jalón. Muchos están decidiendo quedarse en el trabajo. Uno, porque hay trabajo. Y dos, porque no tienen los ahorros y para retirarse, Javier, ¿no? Se cree que uno de cada cuatro de esos baby boomers no tiene un centavo en la cuenta de banco para retirarse, ¿no? Entonces, obviamente va a generar una presión muy fuerte. Estás hablando de 70 millones de personas que en un lapso pequeño de tiempo salen de ser productivos y empiezan a vivir de sus ahorros. Y si esos ahorros no están ahí, pues hay problemas. Ahora, también, dicho eso, también hay una acumulación de riqueza en los baby boomers muy, muy grande. El 53%, Javier, de la riqueza personal, de los ahorros personales en Estados Unidos, 53% están en los baby boomers.
Oh, qué dato. Pero, fíjate, entonces, me sorprendió,
Eso te dice mucho, te dice que los baby boomers es una generación que acumuló mucha riqueza, que les fue muy bien. Estamos hablando, Javier, de cuando en Estados Unidos regresan muchos de los soldados a Estados Unidos, se les dan muchos beneficios. Es cuando se crean los suburbios en Estados Unidos, se les otorgan muchos créditos para comprar casas, autos. Es el boom de la economía de Estados Unidos en cuanto a vehículos, estas grandes marcas, General Motors, Ford, Chrysler. Es un gran boom, ¿no? Pero también tenemos que recordar que había mucha, mucha inequidad en ese entonces. Entonces, esta acumulación de riqueza la ves principalmente en hombres y mujeres también blancos y con una educación superior, ¿no? Entonces, todos aquellos baby boomers de la comunidad afroamericana y de la comunidad hispana, que también ya hay muchos de esa, que son terceras y cuartas generaciones hispanos, pues hay poco ahorro, ¿no? Mira, Javier, un dato a mí me sorprendió brutalmente. 8.7 trillones, trillones en dólares, sí, ¿no? Sí, sí. En pesos no, ya no me alcanza para contarlos. Pero
trillions.
Trillions, 8.7 trillones de dólares es lo que gasta esta comunidad de baby boomers en consumo todos los años. Y se espera que vaya a llegar hasta 20 trillones de dólares. Pero son otras tendencias de consumo, Javier. Sí. Pues esta gente ya no te compra autos, sí, ya no te compra a lo mejor nuevos apartamentos, ya no te compra, vaya, te están consumiendo temas de su generación de retiro, ¿no?
Wow.
Y bueno, y en los demográficos, Javier, y ahí meto un poquito la parte de México, pues es también, te habla mucho de la futura productividad de Estados Unidos. Si hoy tienes esta fuerza laboral en Estados Unidos, hoy estaba viendo la productividad en Estados Unidos está en los máximos ahorita, pero porque tienes todavía a millones de personas de esta generación trabajando. Y lo ves en la industria financiera y lo ves también en la industria manufacturera. Por cierto, en la industria manufacturera, por ejemplo, la edad promedio, la media, siempre me corrigen entre el promedio y la media ha subido drásticamente y es porque está casi en 46 años la edad media de un trabajador de manufactura en Estados Unidos. Y es porque estos trabajadores, en lugar de retirarse, están prefiriendo quedarse unos años más, digamos, de 65 años a 70 años y poder jubilarse con algo de ahorros. Y ahí es cuando México, en este sector manufacturero, en esta productividad, México tiene todavía una media de 29 años, Javier. Somos todavía jovenazos en México, ya no tan jovenazos, 29 años, de acuerdo al censo de 2020. Pero esa complementariedad, Javier, necesitamos explorarla más. Cómo la juventud de México y de Latinoamérica puede ayudar a los Estados Unidos frente a estos retos, este es uno de muchos otros retos, pero este reto de los baby boomers y de cómo una generación se retira. Otro dato, Javier, por ejemplo, que a mí me fascina, ¿no? Cada día, entre 5,000 y 6,000 empresas pasan de esta generación de baby boomers a la siguiente generación. Cada día, Javier, entre 5,000 y 6,000 empresas en Estados Unidos pasa el mandato a la nueva generación.
Es demasiado, ¿no? O sea, 5,000 diarias.
Bueno, pues es que 5,000 días, pues es que estás hablando de 70 millones de baby boomers que se están retirando.
Claro.
Y sí, que al retirarse, razón, pues claro, pasa la...
Es que es de ese tamaño, perdón. Luego se nos va el tamaño de la economía en Estados Unidos.
Se nos va la dimensión.
O sea, perdón. O sea, cuando dices que tienen 8.7 trillones en consumo.
Sí.
O sea, los baby boomers.
Es ocho veces la economía de México. Es ocho veces la economía de México, el consumo de Estados Unidos. De esa generación, de esos 70 millones. Sí, se nos van a veces las dimensiones. Pero ahí también hay una gran oportunidad, Javier, en ese paso de manos generacional de empresas. Hay muchas empresas que la nueva generación americana no va a querer. O sea, a lo mejor los hijos de estos baby boomers pues no se quieren dedicar a la empresa que fundó su papá, ¿no? Y en ese cambio de manos hay mucho en manufactura. Empresas que dan servicios a las grandes empresas automotrices en Michigan, en Illinois, en Indiana, y que estas personas van a vender esas empresas y que hay una gran oportunidad también para el mercado de Norteamérica de capitalizar eso.
No,
en fin, son muchos datos.
Fíjate que
lo encontré interesante.
No,
por,
interesantísimo.
Por lo que decías.
A ver si nos lo puedes compartir, querido Enrique, a través de tus redes. Todo esto, seguramente también un trabajo que ha hecho desde la US Mexico Foundation para tratar de entendernos socialmente. Pero escuchaba yo hace algunos días, ¿no? Yo creo que un par de semanas, un podcast en el New York Times de The Daily sobre el caso de cómo estaban estafando justamente estos baby boomers con un nuevo servicio de tiempo compartido, pero no vendiéndoles el tiempo compartido, sino diciéndoles, nosotros sabemos que tienes tiempo compartido, ¿lo quieres vender? Y era como, sí, me interesa. Ya mis hijos ya están grandes, ya en realidad ya no viajo tanto. Entonces sí me interesa. ¿Y cómo los estafaban? ¿Y cómo hablaban de estafas de $900,000? O sea, ¿cuánto le sacaron? O sea, ¿cómo puede ser que alguien le sacó $900,000 a una persona? Y te hablan de diferentes casos. Pero bueno, pues claro que se justifica también pues esta cantidad de personas con tanto nivel adquisitivo, pues bueno, como presas también de los estafadores, querido.
Y desgraciadamente son los que tienen dinero y los que no tienen, Javier, porque esta historia que comentas, pues era una persona que no era necesariamente muy rica, tenía sus ahorros y los perdió todos y quería dejarle algo más, quería él poder vivir los próximos 15, 20 años que le quedaban de vida con su esposa. Entonces quería hacer una inversión pequeña, creo que en un terreno, hablan hasta de Laredo, ¿no? De un terreno, y les vende la historia del nearshoring y que están llegando muchas empresas y que ese terreno va a valer más. Y ante la necesidad de estas personas, que es un tema brutalmente emocional, el ya no sentirte productivo y no tener el dinero que te alcance para tener la vida que llevaste.
Tienes razón.
O darle la vida que tú llevaste a tus hijos. Es un tema emocional que estás dispuesto a hacer muchas cosas, Javier, y que luego caen en estas trampas, ¿no?
Bueno, pues.
Por eso los fondos de pensiones, por eso las cuentas de ahorro individuales en México, pues hay que, no solamente hay que ahorrar durante nuestra vida productiva, también el auto ahorro en México se permite que tú puedas auto ahorrar un poquito más adicional a lo que tu empleador y tú están poniendo mes a mes, porque al final del día, y Javier, mira, en Estados Unidos, no me sé el dato para México, pero en Estados Unidos la expectativa de vida de estas personas, hombres que se están jubilando en 65 años, su expectativa de vida es hasta los 82. Y en mujeres, un poquito más, son más longevas, hasta 85 años. Estás hablando, en una mujer que se retiró a los 65 años, estás hablando de 20 años más de vida.
Sí.
¿Qué dinero te aguanta para eso?
Nada.
Vaya, obviamente. Claro. Entonces,
con ese nivel que vivías, también.
Con ese nivel que vivías. Entonces, o tienes que seguir trabajando. En fin, yo aprovecho
qué buen tema.
También para... Aprovecho para mandarle un saludo a mi esposa, que cumplimos 14 años hoy de casados.
Un abrazo, un abrazo a los dos. Festejen a ese par de baby boomers también. Ojalá sean de los que tienen trillions. Y les mandamos un abrazo, por supuesto, con mucho cariño desde Así las Cosas. Y festejen. Ahora sí que echen el ahorro a las niñeras y pásenla muy bien.
Exacto. Gracias, Javier.
Abrazo y, grande pues, a Paola y a ti.
En redes.
Claro.
Síganos en redes. Saludos.
Saludos. Ahí está Enrique Perret en esta extraordinaria sección de North America Way. Qué buenos datos, de verdad, de los baby boomers. Y bueno, vamos a investigar también si se tiene proyectado, también se tiene la información, por ejemplo, de cómo gasta esta generación en México, su nivel adquisitivo, cuánto es su nivel de consumo. Muy interesantes los datos que nos da Enrique Perret. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Citibanamex trae para ti Madonna en concierto los días 23, 24 y 26 de abril en el Palacio de los Deportes. Si ya tienes tus boletos, mantente muy pendiente. No te pierdas la oportunidad de intercambiar tus boletos por unos para una mejor zona. Dentro del evento, el staff de Citibanamex te podría contactar para una sencilla dinámica. Visita la activación y descubre las experiencias Citibanamex para disfrutar aún más del concierto. Citibanamex trae para ti Madonna en concierto. Give it to me.
Citibanamex trae para ti Madonna en concierto en el Palacio de los Deportes. Presentó.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W Radio.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Estación de Radiopolis. W Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Carga tu nueva Mitsubishi L200 con todo lo que quieras. De por una a 36 meses sin intereses o 3 años de seguro gratis o mensualidades desde 4,199 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido solo este mes. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Nuestro origen es la calidad.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Lo mejor de México está en Soriana.
Carne molida de res 80-20 a 83.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Abril 24. Aplica restricciones.
Un mundo maravilloso te espera. Prepárate para descubrirlo. Plata, simplemente maravillosa.
¿Duermes? ¿O descansas? Si aún no tienes el obsequio para mamá, regálale un descanso. Solo el miércoles aprovecha hasta 30% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo.
Especialistas del descanso. Consulta modelos y tarjetas participantes.
¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas.
¿Por qué entonces permitimos que amigos de las empresas que más daño nos hacen, refresqueras, comida chatarra, alcohol y tabaco, estén como legisladores, funcionarios o jueces?
Bloqueando las políticas para reducir el consumo de estos productos, provocando más daño, enfermedad y muerte.
Que las candidatas y los candidatos se comprometan a poner un alto al conflicto de interés y la interferencia de la industria en la política pública.
Fuera de la política, el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la cebolla blanca a $12.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
En Telcel Empresas entendemos cada vez más tu negocio. Como tu aliado, te ayudamos a garantizar la seguridad de tu información, localizar en tiempo real tu flotilla y automatizar tus procesos. Conoce todas las soluciones que tenemos para ti. Telcel Empresas. El siguiente nivel de tu negocio.
Para los negocios, cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. ¡Participa! El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. INEGI.
Oye, ¿quieres ir por un helado?
Es que no puedo, tengo tarea.
¿Sabes por qué no quiso salir contigo? Porque te falta onda. Métete esto y vas a ver cómo te cambia la vida. Solo te pido tu tiempo, tu salud, tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, bro, gracias.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. Oye, espérame. Si quieres, vamos el sábado.
Infórmate. Llama a la Línea de la Vida.
Secretaría de Gobernación.
El tiempo de los censos económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial.